vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y mira cinco para llegar levantando el recinto.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, que genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Silvia Madía, Vicente Cito Lema, María Torrelias, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Carlos Aznares. Y contamos con la ayuda de los operadores en Radio La Tribu, en Radio Futura de La Plata y también en Radio Centenario de Uruguay. Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy. Estamos con Jorge Levinger y con Cito Lema para conversar sobre lo que está ocurriendo en Honduras. Los acontecimientos se han precipitado esta semana, ha habido una esperada y importante decisión del presidente Zelaya de regresar a ese pueblo que tanto está combatiendo desde hace 3 meses. Precisamente esta semana se han cumplido 3 meses de resistencia imparable, todos los días ha habido gente en la calle, manifestaciones, huelgas, y hoy se están produciendo todo tipo de acciones, incluso saqueos en algunos comercios importantes de las multinacionales de Honduras. Zelaya está atrincherado en la Embajada de Brasil, donde está acompañado de algunos periodistas y también, obviamente, de algunos de sus seguidores. Desde allí ha dado señales claras de seguir apoyando con su presencia la decisión del pueblo de Honduras de recuperar el gobierno, recuperar el poder del cual fue desalojado Zelaya, y sobre todo ha dado muestra Zelaya de que con la presencia de la solidaridad internacional por un lado y la resistencia popular por el otro, es el único camino que se abre para golpear, valga la redundancia, a los golpistas que desde hace 3 meses están enquistados en el poder en Honduras.
Sí, Carlos, esto ha significado un cambio sustancial del escenario político de Honduras e incluso ha modificado hasta el escenario internacional, por ejemplo, de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde ha sido uno de los temas dominantes. Pero en el caso concreto de Honduras, este cambio de escenario no termina de definirse finalmente, porque no han habido indicios serios de que el golpismo esté dispuesto a negociar, también valga la redundancia, seriamente, o sea, con Zelaya en el poder, o Zelaya en el gobierno. Y en cambio de hacer eso, han, en respuesta al pedido de Zelaya de que se dialogue en función de retornar a un régimen democrático, hubo una enorme represión cuando llegó y cuando la multitud lo fue a recibir en la Embajada de Brasil, y después de eso, en otras movilizaciones que hubo posteriores y que la propia policía ha reconocido que hay 2 muertos, se sabe que hay muchos más por balas, digamos, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esto generó una situación realmente difícil, en donde finalmente, además de el estado de sitio declarado por el toque de queda declarado por el golpismo, lo tuvieron que levantar en algún momento, porque además generaba una situación de imposibilidad de abastecerse por parte incluso de algunos sectores medios favorables al gobierno golpista. Esto produjo, cuando se abrió brutalmente, digamos, esa posibilidad de salir a la calle legalmente, produjo dos cosas. La gente yendo a amontonándose en los supermercados para comprar, en las gasolineras, como le dicen, en las estaciones de servicio para acumular combustibles, y también hubo saqueos en muchos negocios y supermercados. Y también hubo, aprovechando ese momento de levantamiento del estado del toque de queda, hubo un aprovechamiento por la resistencia antigolpista que salió a la calle y que también allí, y pese a ese levantamiento, fue reprimida. Y bueno, esta es la situación que se da hasta ahora, con una indefinición, porque el gobierno de Micheletti, del Goriletti, como le dicen, no ha hecho más que una cortina de humo cuando planteó que está dispuesto a negociar siempre en función de las elecciones, pero sin la presencia de Zelaya en la posibilidad que asuma el gobierno.
Este es un marco interno, ¿verdad? La referencia a lo que está pasando dentro de Honduras. Agreguemos algunas referencias de política internacional. Es muy sugestivo que Zelaya esté en la embajada de Brasil en Honduras, cuando en una primera instancia Brasil no se había caracterizado por poner el cuerpo públicamente en defensa del gobierno constitucional de Honduras. ¿Qué pasó? Los análisis que en general se hacen remiten a que es casi imposible que Brasil haya tomado semejante paso sin un guiño mínimo o expreso de los Estados Unidos, porque si hay algo que en estos instantes Brasil cuida mucho son las relaciones complejas, pero relaciones al fin, con los Estados Unidos, que para Brasil es como su mayor interlocutor en la región. Eso no puede dejarse de lado. Es difícil que Brasil haya dado este paso sin que Estados Unidos mínimamente haya dicho no me voy a meter. El segundo tema que los medios de comunicación masivos en nuestro país en general lo han tomado en broma y otros silenciado es el encuentro, la cena en la cual convivieron en la mesa por un lado el presidente Obama y por el otro lado la presidenta de Argentina, la doctora Cristina Fernández. De buena fuente se sabe qué es lo que conversaron allí. Y en sustancia sería, Cristina Fernández le exigió, esta es la palabra, le exigió y en buen tono de firmeza, al presidente Obama que tuviera definición en su política en relación a Honduras. Y más aún, le pidió que participara activamente en la restitución del presidente legítimo frente a los golpistas. La respuesta de Obama, según todas estas fuentes, habría sido casi como con una acompañada de una sonrisa y casi con un lenguaje que psicológicamente podríamos llamar perverso. Es decir, dijo: ustedes, los latinoamericanos, se han quejado históricamente de las intervenciones de Estados Unidos en la región. Y ahora usted, que invoca también conversaciones con otras fuentes de los gobiernos latinoamericanos, me pide a mí que en nombre de los Estados Unidos intervenga en esta cuestión. ¿Cuál es realmente la posición que ustedes quieren de Estados Unidos? ¿Que intervenga o que no intervenga? A esto, según también la fuente, le habría contestado la presidenta argentina: los latinoamericanos no queremos que los Estados Unidos intervenga para destruir las democracias, pero cuando las democracias están vigentes, es insoslayable que el poder político, comercial, económico y militar de Estados Unidos tome postura clara en defensa no de un gobierno determinado, sino de la institucionalización de los gobiernos en toda la región. Obama, a esta última afirmación de la presidenta argentina no contestó y hasta algunos dicen que se guardó la sonrisa que hasta entonces tenía, porque no se puede dejar de lado. Si uno quiere mirar con buena voluntad a Obama, lo menos que puede decir es que su política no termina de definirse porque hay fuerzas muy reaccionarias en Estados Unidos que no le permiten que lleve a la práctica algunas de sus humanísticas declaraciones, que hasta el momento es lo único que tenemos de él, tanto en relación a Latinoamérica como al mundo en general.
No, indudablemente la presencia de Zelaya en la embajada brasileña es parte de un arreglo. Esto, yo estoy de acuerdo que aquí interviene Estados Unidos, y también interviene toda esta idea de la OEA de que se vuelva al acuerdo de San José. Bachelet lo ha dicho en Naciones Unidas, Insulza lo ha dicho este fin de semana, va a llegar la delegación de OEA, que hasta ahora no había podido entrar, y va con ese planteo, y Zelaya también está dentro de ese planteo, porque lo primero que dijo cuando llegó era que quería negociar, acordar. Todo acuerdo obviamente va a haber concesiones. El problema es qué hace la gente, qué hace la resistencia, qué hacen los dirigentes de la resistencia, qué hace la gente que ya incluso está en la calle todo el tiempo protestando y diciendo de que quieren asamblea constituyente, que no van a dar un paso atrás. O sea, va a ser una pulseada muy difícil, incluso para el propio presidente Zelaya, que sabe que está condicionado por este marco internacional, como vos decías, en el cual Brasil no se ha metido por casualidad.
Sin embargo, si bien es evidente que tiene que haber habido un guiño, es también muy significativo, y en eso coincido con lo que dice Vicente con respecto a Obama, que en su discurso ante las Naciones Unidas, no en una cena privada, no hizo una sola mención al problema de Honduras, lavándose las manos en el mejor estilo de Poncio Pilatos.
Totalmente. Vamos a escuchar al presidente Zelaya desde la Embajada de Brasil.
Bien, estamos rodeados en esta sede diplomática. Hay fuerzas de la seguridad del Estado bloqueando todas las entradas y todas las salidas en varias cuadras. Desalojaron violentamente hoy a las 4 de la mañana a más de 20.000 personas que estaban cercanas a estos lugares, que estaban en fiesta, pernoctando aquí, pero con jóvenes que estaban bailando realmente, celebrando por el pronto retorno del sistema democrático para el país. Sin embargo, hay gente herida, hay más de 300, 400 presos. Solo aquí en Tegucigalpa han tenido que habilitar un estadio para colocarlos ahí. Igual que hay muchos detenidos a nivel nacional y mucha gente herida, decenas de heridos en los hospitales a nivel nacional, ¿no? Yo lamento profundamente que desde el 28 de junio, en que se dio el golpe de Estado, hasta la fecha, ha habido una represión continua en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció lo que estaba pasando en Honduras. Y mi presencia aquí es simplemente un llamado al diálogo, un llamado a la concertación, un llamado a un acuerdo. Pero esto ha sido interpretado con balas, con bombas, con represión, con estado de sitio, con levantar los vuelos en todos los aeropuertos. Y lamento profundamente que una intención de diálogo se conteste en una forma tan agresiva en el país.
Este es el encuentro para nuestro señor presidente Manuel Zelaya González.
Bueno, 87 días de resistencia del pueblo en huelgas, en manifestaciones, en desobediencia civil, que es lo que se practica aquí, la autoridad de la Constitución contra un régimen de fuerza, habla muy bien de la valentía del pueblo hondureño. La comunidad internacional se ha portado como nunca en relación a este golpe. Sin embargo, a pesar de los buenos oficios de muchos interlocutores de la comunidad internacional, ha sido imposible revertirlo, porque se mantiene a través de las armas, a través de las bayonetas y de los rifles calados, apuntándole y asesinando a la gente. En este sentido, mi presencia precisamente obedece a mi espera de 87 días, en la cual hemos sostenido 3 veces intentos de regresar. Pero ahora lo logramos con éxito, en forma blanca, pacífica, en forma muy ordenada, y estamos aquí en Honduras, en mi territorio, en la tierra que me vio nacer, en el pueblo que realmente siento el afecto más grande por su trascendencia histórica y por el deseo que las futuras generaciones no pasen lo que pasamos nosotros con este tipo de eventos. Por eso hoy quisiera confirmarle que sí hay alternativas, y las alternativas serán comerciales, serán económicas, serán de diálogo, serán de apertura, pero Honduras no puede vivir en una crisis de ingobernabilidad como en estos 87 días que se ha venido para abajo la economía. La crisis económica se ha profundizado, el 75% del pueblo hondureño es pobre, precisamente porque la represión económica de décadas de una pequeña élite que explota este país ahora ha asumido el control de las armas y el control de los tres poderes del Estado. Entonces la precariedad de la sociedad exige, obliga a la comunidad internacional y a nosotros mismos como servidores de este pueblo a buscar más alternativas hasta crear los precedentes para que estos acontecimientos vergonzosos para el sistema de la soberanía popular no vuelvan a suceder en América.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos hablando de Honduras para recordar que en este marco va a haber elecciones o no va a haber elecciones. Esto es la disputa por la cual también se está jugando Zelaya con este regreso. El 29 de noviembre están previstas las elecciones hondureñas, donde hay como candidatos ya Porfirio Lobos por el Partido Conservador, por el Partido Nacional, que es el Partido de los Conservadores Hondureños, y está el Partido Liberal, que lleva como candidato al que era el vicepresidente de Zelaya, de apellido Santos. La idea de Lobos es que el regreso de Zelaya al gobierno le podría facilitar, porque es el partido menos golpeado, el Partido Nacional, una elección y una confrontación bastante posible y bastante favorecedora para un triunfo del Partido Nacional, porque el partido que podría presentar Zelaya en esta elección sería una coalición en la cual estaría Carlos Reyes, que es uno de los candidatos del Partido Unión Democrática, y también, obviamente, los zelayistas rebeldes del liberalismo. En ese sentido, Porfirio Lobos está presionando a Micheletti para que negocie la posibilidad de que Zelaya vuelva al gobierno, aunque sea por un mes. Y esto es complicado, porque de alguna manera estaría gestando lo que los golpistas querían, que era que Zelaya gobierne, que no vaya a una reelección y que además facilite de esta manera el triunfo de la derecha hondureña por la vía electoral.
Sí, esta es en realidad lo que Lobos se ha desmarcado tan claramente, a pesar de ser el candidato más conservador de todos, es precisamente porque aspira a ser el próximo presidente, a partir de esto, de la división del Partido Liberal y a partir de la posibilidad de que ese triunfo suyo sea legalizado por la presencia de Zelaya en el gobierno, que no en el poder. Que esto, porque sería un intento de que sea solo los días previos a la
elección. Esto sería un acuerdo a la baja para, sobre todo para la resistencia hondureña, que yo no creo que lo pueda admitir tan sencillamente.
No.
Los que estamos acostumbrados a ver, digamos, cómo funcionan, más allá de los discursos en las prácticas, y no quiero con esto ser agorero de nada, y distinguir antes que nada, y como lo he hecho desde que he empezado a hablar sobre este tema de Honduras, por un lado, el pueblo hondureño, su aprendizaje y su coraje de la libertad, pero por otro lado están estos políticos a los que unos respetamos, a otros nos indignan, pero que no hay que olvidar que en tanto no se modifica la constitución de Honduras, si llegara a triunfar el candidato que representa a los intereses más conservadores y la presencia de Zelaya legitima y legaliza internacionalmente su triunfo, yo no quiero sospechar, pero no debo callar, que podría haber un acuerdo final donde, muy bien, ustedes 4 años y yo tengo luego toda la posibilidad dentro de 4 años de volver a presentarme, estoy hablando de Zelaya, y desde ahí iniciar las reformas que ahora no pude terminar. Espero que mis augurios no sean positivos, pero tampoco se puede negar las relaciones de fuerzas y la historia latinoamericana en relación a los acuerdos políticos.
Dos datos interesantes a nivel de la situación internacional para terminar este panorama. Uno es que el Fondo Monetario Internacional, después de una consulta con todos los directores de todos los países que lo integran, decidió que el único presidente al que va a reconocer en Honduras es a Zelaya. El último organismo internacional, nada más ni menos que el Fondo Monetario Internacional, que decide tomar esta decisión tan drástica.
¿Esto es bueno o malo para la clase obrera?
Queda allí planteado. Y después otro dato interesante es que Naciones Unidas decidió no prestar apoyo logístico para las elecciones del 29 de noviembre, apoyo que le había sido solicitado por el propio presidente Zelaya antes de ser derrocado, y que ahora, en función de que considera que no hay condiciones para elecciones realmente democráticas, ha suspendido ese apoyo logístico.
Jorge, merece comentario el discurso de Chávez en Naciones Unidas.
Sí, una frase por lo menos que me parece muy significativa. Dijo que ya no se huele a azufre, como dijo cuando estaba Bush en el gobierno en los Estados Unidos, en la sede de la Asamblea del organismo internacional, sino que se huele a esperanza. Tal vez pensó en Honduras, tal vez pensó en algunas otras posibilidades.
Sí, realmente yo creo que también hay que destacar que la totalidad de los discursos de los países latinoamericanos en Naciones Unidas fueron realmente muy laudatorios para el regreso de Zelaya y este nuevo paso que ha dado, y por otro el rechazo al golpismo unánimemente y también a la cobertura de las elecciones. Esto es un paso, no es todo, pero de las Naciones Unidas pensábamos que podía haber salido una resolución también, que también se está estudiando eso, de enviar tropas, porque también para eso el UNASUR está fortificando el Consejo de Defensa Interamericano, que es la posibilidad de una intervención latinoamericana, no al estilo de lo que hacía la OEA antes, que enviaba tropas para ayudar a los golpistas, sino para de alguna manera restaurar en el gobierno a Zelaya.
O de cascos azules de Naciones Unidas.
Todo eso está abierto. Todo eso está abierto y, bueno, lo seguiremos comentando en próximos programas. Vamos a escuchar a los mexicanos de Control Machete.
Acompáñenme, re mayor el venadito, ¿no?
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Bolivia, porque tenemos algunas novedades, Jorge, sobre el tema de la votación que se va a realizar en diciembre y sobre todo lo que hace a la cantidad de gente que va a votar en el exterior.
Sí, es un tema realmente importante, delicado. Toda la oposición al gobierno de Evo Morales en sus 3 años y medio de gestión se opuso rigurosamente a la posibilidad de que voten los bolivianos en el exterior. Hablando de un padrón que está entre 3.800.000 y 4 millones de personas en Bolivia, excluir de la posibilidad de votar a otros aproximadamente 3 millones de personas que están en 4 países, Argentina, Estados Unidos, España y Brasil, no suena muy democrático, pero bueno, es la característica de la oposición boliviana. Después de una gran negociación en el Congreso se logró este año aprobar una ley electoral transitoria después de la aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución, por la cual pueden votar los extranjeros que se empadronen en el nuevo padrón biométrico. Pero con un pequeño con una pequeña acotación, que es que no puede superar el 6% del padrón general que hay en Bolivia. Esto significa que de los alrededor de 3 millones de bolivianos que hay en el exterior, solo pueden votar 211.000 personas. Esto, que inicialmente fue aceptado por una negociación para que salga la ley, porque si no, no había elecciones en general, por parte del movimiento del socialismo que está en el gobierno, ahora, después de que el padrón biométrico ha avanzado y se ha demostrado que se pudo hacer todo el reempadronamiento prácticamente total, el gobierno ha planteado a través de sus legisladores la modificación de ese cupo y planteó eliminar ese techo del 6% y llegar a empadronar a todos los que técnicamente se puedan empadronar en el exterior. Esto motivó otra vez la pelea de la oposición, y uno de los candidatos presidenciales de la oposición, que se llama Joaquino, Está en huelga de hambre porque quiere que las elecciones sean transparentes y democráticas, es decir, que no participen la mayor cantidad posible de bolivianos en el exterior, que se han tenido que ir obviamente por razones políticas o por expulsión por motivos económicos, y que por lo tanto en su gran mayoría, en general las encuestas lo muestran, tienden a votar al presidente de Bolivia, que por otra parte no necesita demasiado apoyo del exterior para garantizar su triunfo el 6 de diciembre. De hecho, la oposición está jugando a lo sumo a poder conquistar la mayoría en alguna de las dos cámaras para seguir bloqueando el legislativo como están haciendo hasta ahora, porque la posibilidad de que no sea ratificado Evo Morales y Álvaro García Linera en el gobierno es prácticamente inexistente. Se habla de más del 59% de los votos a su favor en encuestas que solamente se hacen en las grandes ciudades, lo cual falta todavía al voto rural, que es siempre mucho más ampliamente favorable al gobierno.
Ahora, Jorge, en lo que hace al propio país, a Bolivia, no en el exterior, sino en lo interno, ha habido un aumento de la cantidad de gente empadronada, ¿verdad? De gente censada.
Sí, exacto. Hay gente que no votaba porque no tenía documentación habitualmente. Esto es un tema que se ha dado en muchos países. En Venezuela, por ejemplo, ha sido todo el tema de la carnetización y demás que hacía el presidente Chávez. Bueno, esto es así. Va a haber más votantes empadronados que en otras oportunidades.
Casi 2 millones más, ¿verdad?
Se podría llegar a 5 millones de personas, que sería prácticamente la totalidad de los que están en condiciones de votar que pudiesen hacerlo y que pudiesen estar empadronados. Y hay otro detalle que me parece importante, que muestra en qué situación se encuentra la oposición después del intento golpista del año pasado. Es por primera vez se empieza a fracturar los grandes grupos económicos empresarios de Santa Cruz de la Sierra. De hecho, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, que es lo más granado de ese empresariado cruceño y boliviano, invitó al presidente Evo Morales a participar en la expoferia, que es como hablar de la rural en la Argentina, y el comité cívico, que expresa también a lo más granado de la oposición al presidente Evo Morales, los llamó traidores de alguna manera. Esta situación demuestra que aún la oposición está realmente en retroceso muy fuerte.
Cuando pase el tiempo y se cuente la historia latinoamericana, sin duda, lo que está haciendo este hombre en Bolivia va a quedar con letras de fuego, porque es la primera vez que realmente, y esto ya superando las disputas y simplemente políticas y todavía las ideológicas, lo que está detrás de todo esto es que después de la conquista europea en Latinoamérica, por primera vez los pueblos originarios tienen la posibilidad de ejercer el poder, y lo están haciendo con una calidad moral, con una capacidad política e intelectual que realmente es un regocijo para todos los que tenemos memoria histórica.
Los invito ahora a escuchar a Evo Morales en una defensa, como siempre lo ha hecho, de la Madre Tierra, de la Pachamama.
Quería aprovechar esta oportunidad para proponer algunos temas que serían muy importantes para el bien de todos quienes habitamos en esta Madre Tierra. Para el movimiento indígena, la Madre Tierra. Esta tierra, para muchos, planeta Tierra, el medio ambiente, pero para quienes vivimos en armonía con la Madre Tierra, no solamente en armonía con el ser humano, es algo sagrado la Madre Tierra. Esa Madre Tierra que da vida. De esa Madre Tierra sale agua, los recursos naturales, el oxígeno. Y todos plantearon el bienestar de nuestros pueblos. Quiero decirles, si hablamos y luchamos y trabajamos por el bienestar de nuestros pueblos, primero hay que garantizar el bienestar de la Madre Tierra. Si no garantizamos el bienestar de la Madre Tierra, imposible podemos garantizar el bienestar de nuestros compatriotas, de los pueblos que viven en esta planeta Tierra. Yo he llegado a la conclusión que la Madre Tierra o el planeta Tierra va a existir y debe existir por siempre sin la vida humana. Pero no puede existir la vida humana sin el planeta Tierra, sin la Madre Tierra. Después de escuchar muchas intervenciones, también después de escuchar a mis hermanos, he llegado a la conclusión que en este momento, en este nuevo ciclo, siglo XXI, va a ser más importante defender el derecho de la Madre Tierra que defender los derechos humanos. Si no defendemos el derecho de la Madre Tierra, de nada servirá defender los derechos humanos. Estoy dispuesto a debatir este concepto. Y tarde o temprano nos va a dar la razón por qué es importante defender el derecho de la Madre Tierra. Y como está en debate el cambio climático, acá queremos proponer a ustedes, queridos presidentes, colegas presidentes, delegados de los distintos países, a los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, nuestra propuesta muy sencilla, basada en tres puntos. Primero, los países desarrollados tienen que reconocer y pagar una deuda climática que tienen con toda la humanidad y el planeta Tierra. Segundo, es necesario crear un tribunal de justicia climática que juzgue y sancione a quienes no cumplen con sus compromisos y a quienes continúan destruyendo el planeta Tierra. No tenemos una estructura que puede cuantificar los daños que hace a algunos países, a algunas transnacionales. Es importante crear, queridos presidentes, delegaciones, crear este Tribunal de Justicia Climática. Y tercero, es una de las propuestas recogidas, sobre todo, de los movimientos campesinos indígenas, cómo las naciones deben elaborar una declaración de los derechos de la Madre Tierra, un derecho para defender el derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho de una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio de todos nosotros.
Y ahora vamos a escuchar al grupo cubano Buena Fe en Universidad.
Llamaron universidad, retos sanicas y en estado puro, los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad, porque lidian sus ensayos con la fetidez en baño y el teorema y algún genio.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 23 de septiembre de 2005 era asesinado por un contingente del FBI el dirigente independentista Filiberto Ojeda Ríos en la capital de Puerto Rico, en San Juan. Y allí se produjo un levantamiento generalizado de la población en solidaridad con esa persona que tanto querían y que tanto había luchado por la independencia de Puerto Rico. Vamos a escuchar ahora una entrevista que se realizara hace una semana en Cuba con la dirigente del movimiento independentista y viuda de Filiberto Ojeda Ríos, Elma Beatriz Rosado, y también con el dirigente del movimiento Justosiano, que es uno de los partidos independentistas de Puerto Rico, Héctor Pesquera. Vamos a escuchar al periodista cubano Randy Alonso, que los entrevistó de esta manera.
¿Qué se ha continuado conociendo en los últimos tiempos sobre cómo se ejecutó esa operación de asesinato de Filiberto Ojeda? ¿Cuáles han sido los intentos de manipulación que se han dado en la prensa y en los medios oficiales de Puerto Rico y de Estados Unidos sobre lo que ocurrió aquel 23 de septiembre?
Bueno, con respecto a lo de Filiberto, han sido muchos los intentos de encubrimiento y de absolutamente el gobierno de Estados Unidos no proveer información alguna ni al gobierno de Puerto Rico ni a los movimientos independentistas. En fin, ellos mantienen esa política de inmunidad ante los crímenes que cometen en cualquier parte del mundo. Y en Puerto Rico ellos se han negado ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico de comparecer o entregar alguna información. Más allá, habían tratado de ejecutar un operativo de encubrir y de decir que Filiberto se había suicidado. Es una vil mentira. Filiberto murió combatiendo, fue asesinado por el FBI. Eso no les resultó, porque el pueblo conoce quién era Filiberto. Y en Puerto Rico siempre digo que si le preguntan al pueblo quién dice la verdad, Filiberto o el FBI, el pueblo va a responder Filiberto.
¿Por qué el ensañamiento de las autoridades norteamericanas con Filiberto Ojeda?
Filiberto es una figura muy importante. Filiberto hereda el legado de don Pedro Albizu Campos, de Juan Antonio Correger, de Ramón Emeterio Betances y de muchos otros patriotas en la lucha revolucionaria, como lo heredamos los demás puertorriqueños. Filiberto siempre decía que él era un revolucionario, aspiraba a la independencia de Puerto Rico y era reconocido como un patriota, y es reconocido como un patriota porque, aunque esté ausente, la batalla de las ideas que Filiberto siempre vio está presente en todos los que compartimos sus ideales y su lucha. Aspiramos a ser revolucionarios, aspiramos a llevar adelante esa lucha por la independencia y por la patria. Y Filiberto había llegado a conformar entre compañeros y compañeras en el movimiento independentista y en el pueblo puertorriqueño esa unidad. Se hacían reclamos de unidad para el pueblo para resolver el estatus de Puerto Rico. Y Filiberto era una persona que trataba a las personas con mucho respeto, valoraba sus ideas, había un compartir. Y entre el movimiento independentista se estaba concertando esa unidad estratégica que era necesaria para que diéramos el paso que tenemos que dar para obtener la independencia. Y el FBI es el ejecutor de ese asesinato ordenado por el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué respuesta ha dado las autoridades norteamericanas, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, a los reclamos de organizaciones puertorriqueñas e incluso de la propia justicia de Puerto Rico de que sea respondida la reclamación por ese asesinato?
El secretario de Justicia de Puerto Rico había radicado demandas para que se conociera quiénes habían participado en el operativo y para fijar responsabilidades. El FBI se negó a contestar la información y el Tribunal de Estados Unidos lo que decidió fue que, por un asunto de seguridad nacional, no iba a dar a conocer la información ni los nombres de las personas que participaron en el operativo. Yo particularmente digo que nosotros, el movimiento independentista, no hemos radicado ninguna demanda porque no vamos a solicitarle al gobierno de Estados Unidos nada. Eso lo hizo el secretario de Justicia de parte del pueblo puertorriqueño y era su deber como secretario de Justicia de Puerto Rico exigir esa información y hacer la demanda. Pero nosotros, los independentistas, sabíamos cuál era la contestación. Para buscar justicia no podemos ir al Tribunal de Estados Unidos a reclamar justicia. Ellos protegen a sus agentes y lo han hecho infinidad de veces. Cerro Maravilla también es un ejemplo de eso, donde dos jóvenes independentistas fueron asesinados. Nuestra lista de mártires por la independencia de Puerto Rico es bastante larga, demasiado larga. Y nunca ha habido una respuesta. Ellos se van a proteger siempre, pero nosotros estaremos trabajando con otras opciones de ir a foros internacionales a que se nos escuche, como la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, donde hay radicada una solicitud para el esclarecimiento de este asesinato y fijar responsabilidades.
El asesinato de Filiberto, Héctor, significó un momento, pudiéramos decir, de estremecimiento para el movimiento independentista de Puerto Rico, pero también fue una demostración del terror que aplica Estados Unidos contra el propio movimiento independentista. ¿Cómo ha sido a lo largo de todos estos años y especialmente en las últimas etapas esa política de terror que Estados Unidos aplica contra el movimiento independentista en tu país?
Pues mira, en Puerto Rico se han ensayado prácticamente todas las formas de terrorismo posibles, desde las más crudas y descarnadas hasta las más sofisticadas. Desde el mismo momento de la invasión, incluso antes de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, el 12 de mayo de 1898, la Armada de Estados Unidos bombardeó la ciudad capital de San Juan de madrugada, sin previo aviso, aterrorizando a la población de San Juan y causando bajas significativas y destrucción en edificios de todo ese viejo San Juan. Después de eso, la invasión, luego la masacre de Río Piedras, la masacre de Ponce, donde dispararon indiscriminadamente, asesinando más de 20 puertorriqueños que estaban pacíficamente en una demostración, los asesinatos de Carlitos Muñiz Varela, de Santiago Chagui, Mari Pesquera, el hijo de compañero Juan Mari Brás, asesinatos, bombas en lugares públicos donde había concentraciones independentistas, como en Mayagüez, que mataron a Charbonnier, asesinatos de líderes obreros como Caraballo, que fue desapareció, el asesinato del Cerro de los Mártires, del Cerro Maravilla, y finalmente el último de esos actos terroristas, el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, que más que estremecer al movimiento independentista, estremeció a la nación puertorriqueña. Filiberto fue y es un símbolo, como lo es el Coquí para Puerto Rico, un símbolo de resistencia, un símbolo de lo más autóctono nuestro, de lo que nos representa. Y para los gringos, ese coquí era un insecto. Se equivocaron. Igual que en Hawái matan a los coquí porque les molestan y no entienden la idiosincrasia nuestra. Para el puertorriqueño, Filiberto era una bandera de lucha. Y ahí fue donde ellos se equivocaron de medio a medio, y al mismo día del asesinato y después en los honores fúnebres se volcó el pueblo puertorriqueño, no el movimiento independentista únicamente, en un movimiento de indignación y reclamo de justicia. Y hoy vemos como otras manifestaciones más sublimes de ese terrorismo se van verificando. Si tú me dijeras, o si yo te dijera que en Cuba la fuerza de choque se moviliza y atenta en contra de un grupo de jóvenes porque había un joven tomándose una cerveza en la acera y el reglamento dice que tiene que ser dentro del establecimiento y causan heridos, gases lacrimógenos, le atentan directamente a jóvenes estudiantes causándole daño físico, causando un motín. Esa noticia le hubiera dado la vuelta al mundo porque era en Cuba. Pero eso no sucedió en Cuba, eso sucedió hace unas semanas en Puerto Rico, en la Avenida Universidad, donde los jóvenes los jueves acostumbran reunirse después de una semana de estudio a divertirse. Y la policía, hace una semana, entró a una escuela de niños de 8 años de edad, 8 y 10 años, porque había un conflicto entre ellos, a lanzar gases lacrimógenos dentro de una escuela, sin ninguna justificación. Y una comunidad de personas que no tienen techo, que hace 15 años rescataron unos terrenos del gobierno que no estaban siendo utilizados para nada. Hace unas semanas también entraron con órdenes a entregar citaciones lanzando gases lacrimógenos y golpeando a una, y llevaron al hospital a una mujer embarazada.
Tengo entendido, Héctor, que también ha habido en diversos momentos estos últimos tiempos pues allanamientos, persecución a luchadores independentistas puertorriqueños.
Así es, no se ha detenido esa criminalización del independentismo que hoy día se ha extendido a la pobreza. Ser pobre en Puerto Rico es un delito. Y si hay un deambulante, como hay miles, pidiendo en las calles, en un semáforo, lo arrestan. Y si hay alguien que no tiene techo y está buscando... Eso es un delincuente. Los jóvenes son delincuentes. los luchadores por el ambiente lo han tratado de criminalizar también. El terrorismo ha extendido sus tentáculos mucho más allá del independentismo en Puerto Rico, y estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, porque en la medida en que se arrecia la crisis económica en el país, donde la gente busca alternativas para sobrevivir, y en la medida en que nombran al ex segundo director del FBI en Puerto Rico como superintendente de la policía, el mismo que estaba segundo a cargo cuando se asesinaron a Filiberto Ojeda Río, y quien estuvo a cargo del operativo de reprimir a los periodistas que estaban cubriendo un allanamiento, lanzándole gas pimienta. Ese mismo individuo es el que está hoy dictando las pautas, la filosofía y la forma de actuar de las fuerzas represivas, preparándose para la explosión social que seguro va a ocurrir en Puerto Rico cuando el gobernador implemente la amenaza de despedir 30.000 trabajadores gubernamentales porque supuestamente hay una crisis de insuficiencia de dinero en el gobierno.
Cuando uno mira la actividad del terrorismo contra los movimientos revolucionarios en las últimas décadas, también en Puerto Rico ha sido escenario de esos planes, de esas actividades del gobierno de los Estados Unidos contra movimientos como la Revolución Cubana o la propia Revolución Bolivariana de Venezuela en estos tiempos.
Así es, Puerto Rico ha sido utilizado como plataforma para agredir pueblos hermanos. Cuando el golpe de Estado en el 2002, la intentona de golpe de Estado contra el gobierno de Chávez, desde Puerto Rico salieron embarcaciones que se apostaron a 2 millas de la costa de Venezuela, listas para participar de aquel golpe de Estado. Hoy día, todo aquel aparato militar de Estados Unidos que se concentraba en Vieques y en Roosevelt Roads se ha trasladado a Colombia. Y ahí es donde está el Comando Sur, y ahí es donde están todo el operativo de vigilancia hacia Sudamérica. Claro, en Puerto Rico todavía quedan instalaciones importantes en comunicaciones, en entrenamiento, en inteligencia de los Estados Unidos. Con la salida de la Marina de Vieques no se acabó la importancia militar que tiene Puerto Rico para ellos. Pero ha sido histórico el uso de nuestro territorio nacional para agredir pueblos hermanos como República Dominicana, Granada e incluso en lugares tan lejanos como el Oriente Medio, desde Puerto Rico se han adiestrado.
¿Cómo sigue percibiendo el pueblo de Puerto Rico el hecho de que sus hijos estén combatiendo en Irak a nombre de los Estados Unidos?
Pues muy mal, muy mal. Obviamente hay personas que por su situación económica no ven alternativa que enlistarse supuestamente voluntarios en el ejército, pero es una voluntariedad que se origina en la crisis económica. Al ejército de Estados Unidos no van voluntarios los hijos de los ricos, van los hijos de los pobres, de los marginados, de los que no encuentran trabajo, pero la incicada que llega un puertorriqueño muerto en una de estas batallas en Irak y en Afganistán, se revuelca la indignación del pueblo, se repudia esa guerra y se rechaza el origen mismo de un conflicto que no tiene otra razón de ser que el interés económico de Estados Unidos.
Escuchamos recién a la entrevista que realizara Randy Alonso a Elma Beatriz Rosado, la compañera de Filiberto Ojeda Ríos, y a Héctor Pesquera, y ahora vamos a escuchar al propio Filiberto Ojeda Ríos prologando el tema del conocido grupo puertorriqueño Calle 13, FBI.
¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquilá, y a mano pelá, les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen la perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vistahermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San Yo, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra le tiro, y si no hay piedra, pues le tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodido bruto, la calle 13 está de luto.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar, como venimos haciendo todas las últimas semanas, de esta batalla que se está dando ahora en el Senado argentino, que ya fue aprobado en el Parlamento en diputados, de la ley, la nueva ley de medios que reemplazará, y estamos seguros que se va a aprobar finalmente, a pesar de las de los palos en la rueda que está poniendo la oposición, reemplazará a la ley de la dictadura que venimos sufriendo desde hace una buena cantidad de años. Vicente, ¿cómo ves esta discusión que se está dando en el Senado, donde otra vez la oposición ha intentado de obstaculizar el avance de la ley y se ha hecho un acuerdo unánime para de alguna manera tratarlo en cuatro comisiones y no caer en el juego de provocación que permanentemente hacen los sectores de la derecha, ¿no?
Bueno, de entrada, que a veces las crisis, los conflictos permiten sacar, como se dice en la Argentina, los trapitos al sol, ver qué es lo que está detrás de las disputas. Y una de las cosas reales que ya los medios de comunicación concentrados, los monopolios, hablando en lengua simple, ya no van a poder negar, es que para ellos, en definitiva, lo que está en juego es money, plata, plata y plata. Porque ahora toda la energía, toda la fuerza, todo el chantaje, todo lo que ellos pueden hacer en pos de la defensa de sus intereses, se está centrando en un artículo que, si no me recuerdo mal, es el 151, que es un artículo muy estricto que dice simplemente, y vaya qué simpleza, que los monopolios van a tener en la práctica un año más de vigencia, es decir, que al año, de una manera o de otra, van a tener que separarse. Los que tienen, por ejemplo, varios canales de televisión, van a tener que elegir con quedarse uno y vender los otros. El tema de fondo es que ahora toda su ingeniería está destinada a lograr que mínimamente ese año pase a tres. No se puede hablar acá entonces ya de principio democrático, ni lucha por las ideas, ni libertad de expresión. Lo que hay detrás, como decimos los argentinos, son cuestiones de mangos, mangos y mangos, porque es obvio que si estos canales que les reditúan grandes fortunas y grandes poderes en lugar de que al año se les vaya de las manos, lo pueden tener, aunque más no fuera, 2 años más, por un lado, y esto también hace a una concepción de la derecha, retardan la historia. Y siempre apuestan en que dentro de 2 años pueden pasar cosas en este país, porque la derecha juega con las democracias hasta que las democracias le sirven, pero también siempre guardan un arma bajo el poncho, como dicen los gauchos argentinos. Es decir, y también está, ¿por qué no?, la posibilidad que la derecha tenga nuevas, bajo mecanismos políticos, entre otras cosas, que logran desde el dominio de los medios de comunicación poder darse el lujo de, en el nuevo Congreso, sacar una ley que modifique expresamente este punto. Y aquí se muestra al desnudo, habría que repetir aquella frase histórica, el que no quiere ver, que ya no lo vea, que lo que está detrás, que en principio parecía una disputa de índole filosófica, es decir, si la información, la comunicación, la reflexión en voz pública pertenece al campo de la mercancía o al campo de los derechos humanos. Porque ese es lo que está acá. Y aquí ellos muestran bien que no se trata de la libertad de prensa en el sentido profundo de afianzamiento de la dignidad del ser humano, de la posibilidad de saber cómo es el mundo para realmente modificarlo, sino que se trata simplemente de dominar ese mundo para que ese mundo le permita seguir con sus negocios. Lo más triste de todo esto es ver cómo partidos de origen popular, hablo de su origen, como el radicalismo, en pos de lograr una posibilidad que para mí es utópica, pero que para una corriente política no lo es, de acercarse otra vez a manejar la política desde el gobierno, porque el poder nunca lo van a manejar, de amparar estas propuestas que son realmente de muy poca dignidad. Da pena ver un partido histórico como el radicalismo, que en su origen representó verdaderamente intereses populares, como se ha convertido en un partido que, es triste decirlo, representa un pensamiento realmente autoritario y un pensamiento que denigra el concepto intelectual del periodismo. Por otra parte, y con esto termino esta pequeña invitación a la reflexión sobre esta ley, lo que queda también evidenciado es la hipocresía del cuerpo colegiado de los abogados, de los grandes abogados de nuestro país. Han salido como pasto después de la lluvia un montón de constitucionalistas, no lo conozco a ninguno de ellos, no los he visto nunca luchando por los derechos humanos en que impone la Constitución, que se callaron la boca cuando se violó la Constitución sacando un decreto ley en reemplazo de la ley que existía y que ahora la amparan para que siga en continuidad, buscando pelos en la lengua para decir que bueno, que esta nueva ley podría hipotéticamente atacar algún inciso de algún artículo de la Constitución. Y lo que callan de fondo, y es vergonzoso que se diga desde abogados que se presentan como defensores de la Constitución, que lo que esta ley hace es simplemente sacar de cuajo un decreto ley de la última dictadura militar, que desde el punto de vista estricto del derecho ni siquiera es una ley, y desde el punto de vista de la dignidad humana es uno de los instrumentos más grandes que permitió que la dictadura militar no solo matara y asesinara y destruyera los cuerpos, sino también que hiciera ese mismo nefasto accionar sobre los espíritus, sobre la conciencia, sobre las libertades públicas.
Por otra parte, Vicente, esta semana se volvió a intentar, y Clarín, el diario Clarín, que es uno de los adalides de esta lucha contra esta nueva ley, junto con TN, Todo Noticias, el canal que ellos manejan con gran desparpajo, intentaron cubrir manifestaciones, cacerolazos prácticamente inexistentes que se dieron en la zona más acomodada de Buenos Aires, repudiando esta ley. Y fue incluso patético ver las fotografías que se inventaban para tratar de demostrar de que había mucha gente cuando en realidad había 12 o 15 personas muy bien vestidas, ese estilo que ya conocemos de los barrios que no tienen nada que ver, claro, que no tienen nada que ver con los humildes de este país, y mostrando también una cara de una derrota que está sufriendo la derecha en la calle. Han perdido la calle, ellos la tenían durante la batalla que se dio contra el campo, eso llamado eufemísticamente campo, que eran los sectores sojeros reclamándole al gobierno contra las retenciones, y ahora, frente a esta ley, realmente hay que festejar de que no juntan ni a cuatro gatos locos, porque el esfuerzo que hace el monopolio Clarín para demostrarnos que por el frío va poca gente o por otras excusas, está marcando también que mucha gente se ha echado para atrás y que esta batalla por la ley la van a perder. La van a perder indefectiblemente porque en nombre de la defensa de la libertad de expresión que ellos hacen permanentemente, se están enredando en esas palabras porque no pueden oponerse a que haya más medios de comunicación si es que verdaderamente defienden la libertad de expresión. Lo que defienden, en realidad, como vos decías, es ganar más y más dinero, y esto es lo que los está enfureciendo y los está poniendo muy histéricos al grupo Clarín y al resto de quienes están contra la ley. Vamos a escuchar un tema musical.
Yo quiero mi camisita blanca, de esas que se dan para marchar. Es hecha para la medida, a plazo para pagar. Yo quiero una camiseta para ir a protestar. Yo quiero mi cancionero blanco, con lindos blancos para la paz, para cantar con Canelo los lazos de la amistad. Yo quiero mi cancionero para cantar y no pensar. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en el estilo y la bondad un subvenir. Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar que una Whopper en el pecho y un paseo por el mall. Yo quiero cantar del brazo blanco, de la soñadita al bisturí, que ayer anduvo en Miami planeando su operación. Yo quiero una foto de ella después de mi disposición. Yo quiero mi camiseta blanca, de esas que te dan para ir a marchar, como la de los hijitos de mamá y papá, que vienen de Miami a conocer a Mickey Mouse. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en el estilo y la bondad un subvenir. Y es que hay gente que piensa...
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
He aquí una vez más nuestros deseos, reflexionar junto a ustedes sobre los temas principales de la vida cotidiana, sobre esos temas que nos irrumpen, que nos molestan a veces, que nos conmueven, que nos desafían y que configuran algunas veces una agenda que no está de acuerdo con la agenda que los grandes intereses de los medios comunicacionales ponen en nuestras casas, entran por la ventana y a veces por la puerta en nuestras vidas. Pero a veces, y aquí está también otro momento de la confusión, coinciden la manera, al menos en los temas, la manera en que arman la agenda los grandes medios de comunicación y los temas que nos interesan a nosotros, los que vivimos la vida cotidiana, no desde las alfombras del poder, sino pateando día a día la calle. Hablo entonces de un tema que está hoy puesto en la tapa de los diarios de los grandes monopolios y que también abunda en la radio y en la televisión, también por supuesto de los grandes monopolios, el tema de la pobreza y junto a él el tema del hambre. Una de las cosas que salta a luz es que cuando los grandes medios están hablando de la pobreza, en principio uno tendría que pensar, al fin han abierto los ojos ante la crueldad del mundo, al fin toman partido por los sufrientes, al fin rompen el silencio que históricamente acompaña la violación de los derechos humanos, y qué forma de violar los derechos humanos más cruel que es la de condenar a buena parte de la población del mundo a vivir en los bordes de la animalidad, luchar por la dignidad, a veces simplemente para ser reconocidos como criaturas humanas, como seres de la vida. ¿Por qué entonces, de pronto, este interés en poner en tapa, en poner en pantalla el tema de la pobreza por parte de los grandes medios? Lo que hay detrás es que precisamente, y hablábamos en este mismo programa, se ha desatado una dura lucha de intereses y de concepciones sobre la libertad de prensa, sobre los medios de comunicación. Y por un lado se han unido todos los grandes monopolios que en nuestro país se cuentan con una mano, cada uno de ellos más poderoso que el otro, en defensa de sus intereses exclusivos. Y por otra parte, el gobierno, y ahora no voy a ponerme a reflexionar si lo hace por amor, por espanto, por venganza, por intereses secundarios, lo único y concreto es que es imprescindible modificar la ley de medios en Latinoamérica. Y nosotros, después de años y años de estar sujetos a las disposiciones que dejara en pie la dictadura militar, a partir de un proyecto del gobierno y de una dura lucha en la que participan especialmente las asociaciones de periodistas y de gente que históricamente luchó contra los monopolios en el campo de la comunicación, el gobierno ha tomado ese proyecto y lo está haciendo suyo, lo está llevando a la práctica. A partir de ahí, la guerra que los grandes medios, por distintos hechos, habían desatado contra el gobierno, toma ya una dimensión muy pero muy fuerte, incluso que rompe las reglas mínimas que en nuestro país habían establecido los medios de comunicación concentrados con los gobiernos, que entraban a veces en colisión con ellos por momentos precisos y concretos, pero en general mantenían lo que se puede llamar las apariencias, ¿verdad? Trataban de no mostrar en forma desnuda las contradicciones que siempre, también entre los intereses en pugna de los que están en el poder, se pueden desatar. Ahora no. El diario Clarín, el canal TN, Radio Mitre, en general los pulpos de la concentración mediática han desatado una guerra sin cuartel contra el gobierno, no por las cosas que están mal del gobierno, sino por las cosas que propone hacer bien tal como esta ley. Y entonces lanzan a la palestra como disputa el tema de la pobreza. Pero como lo muestran ellos, es también otra forma canallesca, hablemoslo claro, es canallesco hablar de la pobreza, dar cifras sobre la pobreza, denunciar que las cifras del gobierno son leves frente a lo tremendo de la pobreza, pero en ningún instante hacen lo mínimo que podría legalizar, legitimar la seriedad de sus denuncias sobre la pobreza, sí, atroz, sí, que sufre nuestro país. ¿Qué sería? Hablar de la pobreza y hablar a la par de la riqueza. Porque la pobreza y la riqueza, como la vida y la muerte, son partes de una misma sustancia. No se puede hablar de pobreza si no se piensa en la riqueza, porque no hay riqueza sin pobreza, como no hay pobreza sin riqueza. Esta elementalidad dialéctica, el reconocer que las cosas existen en oposición y en contradicción, por supuesto que lo dejan de lado, y hablan de la pobreza como si fuera algo que puede resolverse sin tocar los intereses concretos, la riqueza concreta del poder. No se puede hablar de pobreza, no se puede denunciar la pobreza, si a la vez y en forma enérgica y en forma clara se denuncia cómo nace esa pobreza, cómo se sustenta esa pobreza, cómo se reproduce esa pobreza, cómo crece atrozmente la pobreza en Latinoamérica. Y ese crecer atroz de la pobreza, que reconoce raíces históricas desde la propia conquista de Latinoamérica, desde la instalación de los primeros gobiernos, porque en nuestro país siempre estuvo vigente la propiedad privada y las formas concretas del capitalismo. Y es el capitalismo la raíz fundacional, instituyente y defensora, mediante sus mecanismos de reproducción material de la existencia, de que la vida sea esta atroz manera de vivir por parte de la mayoría de las poblaciones del tercer mundo. Es algo muy simple. El filósofo Pelagio ya hace siglos y siglos lo dijo con claridad. Si queremos que no haya pobreza, habrá que escaparse rápidamente de la riqueza. No hay ricos si no hay pobres. Esto tan elemental es dejado de lado. Y pareciera entonces que la pobreza viene del cielo o viene del infierno, y se olvida que la pobreza existe porque en nuestro país hay una profundísima concentración de la riqueza, que es una manera concreta de llevar a la práctica en forma diaria y con un espanto que asusta el crimen de la pobreza. Porque hay que decirlo con todas las letras, la pobreza es un crimen, y en tanto crimen hay responsables de esos actos. Y los responsables del crimen de la pobreza son los que viven en la riqueza, y los que aún sin vivir en la gran riqueza contribuyen, bajo el deseo de ser parte ellos de esa concentración de la riqueza, a difundir los bienes de la riqueza, difundirlos como ideas, difundirlos como prácticas culturales, como símbolos, como paradigmas. Ideas, 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 pero ideas para acrecentar la riqueza. Por lo tanto, cuando hoy, como parte, insisto, de la lucha contra el gobierno, los medios de comunicación concentrados ponen en pie de agenda el tema de la pobreza, tendríamos que darnos cuenta, una vez más, la engañosa forma de trabajar de los medios de comunicación. hablan de las cosas sin hablar de las cosas. Es toda una actitud perversa, fetichista, desde el punto de vista científico de las ciencias sociales, es directamente grosero. Pero a ellos no les importa la grosería, les importa sus objetivos. Y sus objetivos de los dueños del poder es, en definitiva, destruir a todos aquellos que se opongan, por razones profundas o por razones circunstanciales. Pero para el poder eso no vale, hay que destruir al que se opone. Si hoy el gobierno, que en muchas instancias es responsable de la pobreza, intenta sacar una ley de medios de comunicación que ayudará a clausurar esa pobreza extrema que vive el país, porque una de las causas de que exista la pobreza es que la sociedad no tiene verdadera conciencia, la sufre, pero no la puede ver en toda su dimensión. Y cuando uno no ve en la totalidad de los hechos, si no tiene conciencia plena, conocimiento de las cosas, no las puede cambiar. Habrá que saber bien entonces qué es la pobreza, pero viéndola en la riqueza. Y habrá que tener conciencia de la riqueza para destruir la pobreza. Y tengamos claros que los medios de comunicación concentrados y estas voces de la jerarquía de la iglesia que suenan como voces de la jerarquía del infierno no ayudarán a modificar la situación. Los únicos que podrán hacerlo son los pobres, destruyendo la pobreza y, por supuesto, entonces destruyendo esta concentración infame que existe hoy en la República Argentina de la riqueza.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y ahora damos la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Aveleira de Uruguay, la izquierda que no baja las banderas. Y te hago una pregunta antes, que nada, Eduardo, el tema musical de tu cortina y de la presentación del bloque de ustedes dice hombres y mujeres quemando mentiras. La pregunta es, hemos recibido y estamos recibiendo visitas de los futuros candidatos en las elecciones de Uruguay, y la pregunta es, ¿están quemando o están diciendo mentiras?
Y no, realmente digo, como toda etapa preelectoral que se precie en estas sociedades burguesas, digo, las mentiras están a la orden del día, ¿no? Sin lugar a dudas, digo, promesas varias, se vuelve a hablar de izquierda, los candidatos del Frente Amplio, que en realidad han tenido una tónica socialdemócrata en toda su gestión de gobierno, hoy vuelven a hablar de izquierda. Astori, el contador Astori, ministro de Economía del gobierno de Tabaré Vázquez, habla de izquierda, habla que es un proyecto de izquierda, digo, nadie le cree, evidentemente, digo, pero los medios también funcionan por ese lado, digamos. Y aparte, como está el cuco del Cuqui, digo, la calle se le dice Cuqui, el Cuqui la calle, que es el candidato del Partido Nacional y que realmente es la expresión de una de las derechas más soberbias que hay en el Uruguay, entonces presentan al cuco del Cuqui, para ver que ellos son realmente los mejores.
Contanos quiénes estuvieron por estos días, quiénes van a estar de los candidatos de allá del Uruguay.
Bueno, acá en Argentina, evidentemente, al ser la comunidad más importante de uruguayos en el exterior, concurren asiduamente antes de los comicios todos los candidatos. En realidad concurren todos los candidatos. Bueno, aquí ya estuvieron Astori y Mujica en un Luna Park, donde en realidad traían a los olimareños como presencia principal. Digo, en general los actos artísticos terminan siendo una presencia secundaria, lateral, digo, ¿dónde es? Sirven de soporte a las principales figuras y al principal eje, que es el acto político en sí. Bueno, acá en realidad fue al revés, digamos, el eje fueron los olimareños y el acto político tuvo una índole secundaria, digamos, ¿no? Encima incluso se cobró entrada, o sea, entrada bastante cara, 40, 80 y 120 pesos argentinos. Y tan caras eran y tan irracional fue el tema de cobrar una entrada a un acto político donde estabas con mucho para que te votaran en las próximas elecciones, que tuvieron que empezar a regalar las entradas. En realidad hubo gente que las pagó y después se dio cuenta que había mucha gente que le empezaron a regalar las entradas en la vereda de Luna Park porque la popular estaba vacía. Digo, en realidad hubo comités incluso que funcionan acá que se negaron a concurrir de esa manera. O sea, una popular vacía realmente reflejaba lo que es hoy la realidad del Frente Amplio, ¿no? Un Frente Amplio elitista, un Frente Amplio que trabaja para las cámaras de televisión y no un Frente Amplio que hace una gestión de gobierno de izquierda y que podría estar apoyado en masas populares, como ocurre en otros países de América Latina, como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela. Digo, uno se pregunta, porque es una pregunta que se le hace a la izquierda que se fue del Frente Amplio, a la izquierda que está rezongando contra esa gestión del Frente Amplio y que la acusan a esa izquierda de hacerle el juego a la derecha. Digo, uno de los caballitos de batalla del Frente Amplio es decir que esa izquierda radical que reclama transformaciones profundas le hace el juego a la derecha. Entonces uno se tendría que preguntar, ¿quién le hizo el juego a la derecha? ¿Cómo puede ser que una persona como Lacalle, que se fue totalmente denigrada y con hechos de corrupción totales en su gobierno, hoy se presente como alternativa y hasta con posibilidades de ganar el gobierno uruguayo? O sea, ¿quién es el que dejó asomar ese monstruo nuevamente? Fue esa izquierda radical que ni siquiera tenía un diputado. Digo, porque eso es otro absurdo. ¿Cómo una izquierda radical que no tiene ni un diputado, ni un legislador en la ciudad de Montevideo, puede tener el poderío tal como para torpedear a un aparato político inmenso como es el Frente Amplio? En realidad no. En realidad lo que nosotros le contestamos cuando acusan a la izquierda radical de ser funcional a la derecha es que a la derecha la trajeron los ministros, los senadores, los diputados y el presidente de la República que estaba gobernando. Porque si el gobierno de izquierda realmente hubiese sido de izquierda, hoy habría centenares de miles de uruguayos apoyando a ese gobierno en las calles. Y es muy difícil, por supuesto que no hubieran tenido que cobrar una entrada en el Luna Park, porque rebosaba de gente en Luna Park, quizás ni hubiera alcanzado. Pero es muy difícil en las condiciones actuales, digo, que esa mentira se sostenga. Sin lugar a dudas, eso no es así. También, por otra parte, bueno, vino a la calle también, por supuesto, ¿no? Sí. Vino a la calle y que se reunió con empresarios, como debe ser, porque sí. El tipo es un empresario, digo, ¿eh? Y también vino, por supuesto, esa izquierda radical, que, digo, tiene puntos de desunión muy grandes con el Frente. Una izquierda radical que integraba el Frente Amplio, vayamos, entendámoslo, no es que viene por fuera del Frente Amplio, surgió con el Frente Amplio. Los votos de esa izquierda radical sirvieron para ganar en primera vuelta los comicios anteriores. El Frente Amplio ganó por 6.500 votos y esta izquierda radical sacó 44.000 para ganar eso. El PT despedida al Frente Amplio, porque se ganó solo con lugar en la mesa política. Se generó otro espacio político que se llamó secretariado, solamente con los grupos que tenían legisladores. ¿Qué hicieron entonces? Esos grupos decidían todo, ¿eh? Y la mesa política quedó, como dice Helios Artú, como el cuartito de los juguetes, donde se entretuvieron los chicos mientras los grandes hacían las grandes líneas políticas. Y esa izquierda fue expulsada del Frente Amplio y hoy se le reclama de clase fue a la derecha. Un absurdo total. Bueno, esa izquierda estuvo acá también, no cobró entrada, fue un acto mucho más modesto, por supuesto, pero no cobró entrada.
Estuvo los olimareños, ¿no?
Sin los olimareños.
Qué dolor, ¿no?, que los olimareños se hayan presentado en ese escenario. Bueno, al menos para gente de la izquierda.
Pero sin lugar a dudas, digo, hoy todavía, al no presentarse una alternativa atractiva, digamos, por fuera del Frente Amplio, porque la verdad es esa, digo, la izquierda radical hoy todavía sigue siendo un poco marginal en eso, ¿no? Está peleando dos puntos, está peleando un diputado, dos diputados, está peleando la senaduría de Sartú, de Helios Sartú, digo, para que tengamos idea de quién es Helios Sartú, cuando los tupamaros habían decidido no presentarse como candidatos, durante dos comicios, tuvieron que elegir a alguien que los representara. Entonces, en la mejor época de los tupamaros como idealistas de izquierda, digo, no con el discurso que tienen ahora, sino en la época que pregonaban el socialismo y pregonaban los cambios de transformación profunda en la sociedad, tuvieron que elegir una persona, y la persona que eligieron fue Helios Sartú. Digo, Sartú es realmente un referente de la izquierda radical ante el cual hay que sacarse el sombrero. Es un abogado laboralista, es posiblemente el abogado laboralista más importante del Uruguay, ¿no? Que asesora absolutamente a cada sindicato que le va, con una única condición asesora Sartú de esos sindicatos. Y les pide que, por favor, no traicionen cuando están peleando, nada más. Y ha tenido requiebros en eso, ¿eh? Porque cuando ha asesorado sindicatos, hubo presiones en algunos momentos para que intervinieran la central, pero hubo condiciones a veces de que Sartú se retirara del medio.
¿Pero tiene realmente posibilidades de acceder a la gobernabilidad en Sartú, Eduardo?
No, Sartú no es a la gobernabilidad, es a la senaduría. Ajá. O sea, quizás sí, digamos, Sartú lo que ha logrado es unir a todos los pedazos de la izquierda por fuera del Frente Amplio, que cada uno estaba haciendo su pelea propia, ¿sí? Es el único tipo que realmente puede unirlos, y lo hizo, los unió. Es el candidato único al Senado. O sea, si puede o no puede, y quizás puede, o sea, no sería tan irrealizable. Pero en realidad lo que se está buscando es que esa izquierda tenga una voz en el Parlamento. Que por lo menos logre un diputado que ante un Parlamento sordo, mudo y ciego, como fue este, que votó absolutamente todo lo de Tabaré Vázquez, digo, porque recordemos esto también, Mujica y Astori supuestamente eran dos caras eran dos caras de la misma moneda en realidad, digo, porque Mujica le votó absolutamente todo a Astori. Por eso no es de extrañar que hoy sea el candidato a presidente Mujica, claro, y el vicepresidente Astori. No es de extrañar que en los actos, quien haga lo programático y lo técnico y lo más serio es Danilo Astori, uh-huh, y quien trate de tocar la vena emocional de la gente sea Mujica. Digo, todo eso, digo, Mujica con todas esas cosas desbocadas que se mandan, ¿no es cierto?, que también le juega en contra, ojo, ¿eh? Sí. Ojo que le juega en contra también, porque uno podría decir, bueno, Lula es presidente, Evo es presidente, digo, ¿por qué no podría ser Mujica? Y Mujica la verdad que no es ni Evo ni Lula, realmente no es ni Evo ni Lula. Y hay una clase media y un sector quizás de clase media tan baja, digo, a veces le juega en contra esos dichos de Mujica.
Sí, además,
porque no siempre el pobre se siente representado por quien habla peor. El pobre le gusta que la gente que lo representa
lo eduque.
Ahí está.
Porque cae en una chabacanería en su lenguaje, y sin profundidad, no tiene mensaje, no hay profundidad en lo que dice, porque justamente cae en estas perugrolladas, y sin contenido realmente, ¿no? Así, creando todo un folclore alrededor de su imagen y de lo que dice y cómo lo dice, pero que carece de profundidad.
Es muy vacío el mensaje, sin ninguna duda, digo, es muy vacío el mensaje de Pepe Mujica, ¿no? Hay mucha gente que está dando cuenta, eso le juega en contra también, evidentemente, digo, juega en contra, y por eso la derecha con el Partido Nacional puede tener una alternativa. Lo que se está buscando por el lado de la izquierda radical justamente es tener esa representación en el Parlamento, que ojalá sea Elio Sartú en el Senado, y que eso implicaría uno o dos diputados, ¿no? Que puedan alzar la voz y le puedan decir no a un gobierno que ha tenido hasta actitudes monárquicas, por más que sea legal. Digo, porque como tú recordarás, o sea, cuando se votó la despenalización del aborto, casi en forma unánime en el Parlamento, Tabaré Vázquez la vetó. Digo, ¿no? Nosotros tenemos conocidos, tenemos gente que cuyos hijos no militan en el Frente Amplio, pero sí habían militado abiertamente por esta ley y que se sintieron realmente totalmente decepcionados por eso. Digo, bueno, y ese es el camino que va a tomar el Frente Amplio, no cabe ninguna duda. Digo, entonces, la izquierda radical no le hace el juego a la derecha. Quien le hizo el juego a la derecha y la trajo nuevamente a jugar en Primera División es el mal gobierno, es el desgobierno del Frente Amplio, que en nombre de la izquierda ha gobernado de una manera socialdemócrata total, y por eso no hay ningún analista internacional que ubique al gobierno del Uruguay, al gobierno del Frente Amplio, en la izquierda.
Eduardo, gracias, y seguiremos al pie entonces todo este proceso preelectoral. Nos estamos encontrando en próximos programas.
Tolerarlo todo, de qué manera, de qué modo, hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos, es antinatural, esa mentira habitual que te va poniendo viejo, y solo sos un pendejo, así funciona el sistema actual. Me lo apretan, me lo escriben con la única razón de convertirse en un salón. Y es un coche redondito en la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Comenzó el segundo festival Argentina Negra. Debido al éxito de convocatoria del primer festival Argentina Negra realizado en mayo, vuelven con muchas novedades y dos días a puro ritmo y cultura afro para que nadie se quede afuera. En esta edición habrá clases abiertas de danza afro-brasileña y candombe argentino, mesas de debate con artistas, activistas e intelectuales, proyección de films, muestras de fotografía y de artes plásticas. Durante las tardes y la noche se presentarán grupos de música y danza cuyos integrantes son afrodescendientes provenientes de diversos países como Ecuador, Haití, Brasil, Senegal, Cabo Verde y Argentina. Además habrá una feria compuesta de organizaciones sociales afro, artesanías, culinaria e instrumentos musicales. El Festival Argentina Negra 2 se realiza este sábado 26 y domingo 27 de septiembre desde las 15 horas en el Ecuni, Libertador 8465, en esta capital federal de Buenos Aires, con entrada gratuita y hasta colmar capacidad. Actuarán entre otros Los Negros de Miércoles, Mestre King de Brasil, África Sembé, Música y Danza de Guinea, Isa Suárez y Grupo Alábase, Danza Afro-Brasileña, Los Feos, Música de Cabo Verde, UA9, Música de Haití y La Familia, que dan clase abierta de danza y percusión de candombe argentino. El Festival Argentina Negra 2 es impulsado por el proyecto Apoyo a la Población Afroargentina y sus organizaciones de base. Bajo el lema Presencia, Conciencia, Orgullo y Cultura, el proyecto tiene como objetivo hacer visible a la población afrodescendiente en Argentina, que comprende a descendientes de africanos esclavizados, a los miembros de la comunidad caboverdiana arribados a fines del siglo XIX, inmigrantes más recientes oriundos de África subsahariana y la población proveniente de Brasil, Uruguay, Perú y países del Caribe continental e insular. Estas comunidades permanecen ocultas e invisibilizadas por los censos, los contenidos educativos y los medios de comunicación. Entonces, a disfrutar este sábado y domingo del segundo Festival Argentina Negra. Para más información, www.proyectoafrica.blogspot. Y nos vamos para Cuba, y vamos a hablar acerca del concierto de Juanes en Cuba. El uribista Juanes cantó finalmente en la Plaza de la Revolución de La Habana. Más de 1 millón de personas, en su mayoría jóvenes, asistieron al concierto, que provocó gran polémica, sobre todo a partir de que los recalcitrantes gusanos de Miami cargaron sus baterías contra el cantante colombiano y sus invitados al megaconcierto. La gusanera se revolvió ahora de la misma manera que festejó, junto a los escuálidos que desestabilizan en Venezuela bolivariana, cuando el mismo Juanes y algunos de su troupe cantaron hace un tiempo en la frontera colombiano-venezolana para repudiar a la FARC, a Chávez y a todo aquel que adversara a Uribe y a sus paramilitares. Incluso el cantante colombiano había invitado a Uribe a ese concierto, pero este finalmente no se presentó. Ahora en Cuba, junto a Juanes, se hallaban varios invitados venidos del exterior, además de entrañables músicos y trovadores cubanos, que en su ocasión virtieron duros conceptos contra la Revolución Socialista de Cuba. Lo mismo que en su momento también hizo el propio Juanes, ahora extrañamente ganado por la Cruzada del Paz y Bien, pero que fronteras adentro de Colombia sigue atizando la necesidad de que el terrorista de Estado Uribe Vélez sea nuevamente reelecto. Algunos dirán que no hay que mezclar la música con la política, pero lo que no se puede dejar de mencionar es que son precisamente los Juanes, los Bosé y otros de la comparsa española que acompañó al cantante colombiano en Cuba, quienes periódicamente hacen declaraciones para denostar a los revolucionarios de sus respectivos países. Esto tampoco puede ser ignorado a la hora de analizar los altos y bajos de esto que ahora ha ocurrido en Cuba. Y es por ello entonces que precisamente vamos a dar a conocer esta nota de un compañero que analiza el hecho. Entonces, a las oyentas y oyentes de Resumen Latinoamericano les queda hacer su propio análisis. Y estas son algunas consideraciones sobre el concierto de Juanes en La Habana, escrita por J.M. Álvarez de Nuestra América. Pasó el concierto por la paz y la libertad que juntos, pero no revueltos, celebraron en La Habana un grupo de artistas a instancias de una iniciativa del colombiano Juanes y el latifundista español Miguel Bosé. Mal tienen que estar las cosas en las democracias para que un impresentable como Víctor Manuel tenga que ir a La Habana a dárselas de progre. Tan mal que han tenido que ser los mafiosos de Miami quienes pusieron el grito en el cielo mientras el gobierno cubano dejó que las cosas siguieran su curso. De nuevo, el pueblo cubano dio una lección de dignidad y unidad ante las actitudes de algunos que, micrófono en mano, invitaron veladamente a los asistentes a unirse, siquiera haciendo coros, a la causa de la burguesía. Una cosa es darle las gracias a Juanes por cantar gratis y otra, dejarse embaucar. Patético. Juanes y Miguel Bosé cantando a dúo la canción Dame una isla en el medio del mar y llama la libertad. No tenían por qué pedir nada. Estaban en la isla que conoce de sobra la libertad popular y no quiere la de la burguesía. Cuando Juanes y Bosé interpretaron la canción, intentaron, por todos los medios pero sin éxito, que el público coreara lo que ambos deseaban oír, con el objetivo de que al día siguiente los medios occidentales difundieran que en la Plaza de la Revolución la gente exigió libertad. La respuesta a sus insinuaciones siempre fue la misma: Cuba, Cuba, Cuba. A los pueblos dignos no se les puede engañar de manera farisaica, hablándoles de falsas libertades. Si Juanes quiere cantarle a la paz, que coja sus trastos y se vaya al Pentágono, donde en estos momentos están tramando nuevas guerras. Si Juanes quiere libertad para los presos en las selvas colombianas, los guerrilleros que sufren prisión en las cárceles no existen para él. Que condene el régimen tiránico de Bogotá, que obligó a miles de ciudadanos a abandonar la paz y optar por una guerra que, como todas, hace prisioneros a los del bando contrario, sean civiles o militares. Si Juanes y Miguel Bosé no quieren que haya presos políticos, que den un concierto en el País Vasco. Si Juanes desea igualdad y hermandad para todos los que nos explique en qué son hermanos e iguales, oligarcas y obreros. Por último, lamento que mi admirado Luis Eduardo Aute no explicara a los jóvenes que no habían nacido aún que compuso la canción Al Alba, inspirándose en un grupo de revolucionarios que fueron condenados a muerte por luchar por la libertad y la democracia obrera. Me alegro que Juan Formel dijera, duélale a quien le duela, ya lo hicimos, está bueno ya de abuso. Y acabo recordándole a los ignorantes que gritar, viva Cuba libre es, ha sido y será siempre revolución. Juanes y Miguel Bosé, abanderados del fascismo con rostro amable. La reacción de algunos medios españoles como El Mundo, La Voz Libre, refuerzan la sospecha reflejada en el artículo Algunas consideraciones sobre el concierto de Juanes que acabamos de leer, que sobre la intención que escondía el dúo Juanes Bosé orientada a que los cubanos tragaran el anzuelo y les hicieran coro gritando la palabra libertad. Precisamente, Juanes y Bosé protagonizaron uno de los momentos que más nerviosismo pudo generar en las autoridades comunistas de la isla. Fue cuando ambos cantaron a dúo el tema, cuyo estribillo reza así, «Dame una isla en medio del mar, llama la libertad». Muchos han interpretado esta letra como un mensaje subliminal. También ha sido valorado positivamente el gesto de Juanes de gritar al final del concierto «Cuba libre, Cuba libre». Juanes y Bosé viven integrados en la mafia de la farándula y tenían previsto regresar al seno de la misma con el botín de haber conseguido que en el corazón de Cuba, una legión de reprimidos por una atroz dictadura que se come a los niños crudos gritaran libertad. Miguel Bosé, horas antes de la actuación, intentó boicotear el concierto supuestamente porque las juventudes comunistas iban a ocupar lugares preferentes. De ser así, considerando que el concierto se celebró, deducimos que el cantante español se habría salido con la suya. Sin embargo, su empeño de engañar a la gente fracasó al recibir como respuesta a sus sibilinas provocaciones solo Cuba, Cuba, Cuba y más Cuba. Para su desventura, Bosé no estaba delante de un pueblo inculto, enajenado y embrutecido como los de las sociedades capitalistas. Por esa razón, se quedó con el trasero al aire. Que se largue a sus cloacas de invierno acompañado por Juanes y el fascismo con rostro amable que portan como bandera. Esta fue la opinión de Sergio, Entonces, esta fue la opinión del periodista J. Álvarez de Nuestra América. Saquen ustedes sus conclusiones. Y esta es nuestra cantautora de esta semana. Victoria Santa Cruz. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra nació en La Victoria, provincia de Lima, Perú, un 27 de octubre de 1922. Es compositora, coreógrafa y diseñadora, exponente del arte afroperuano. Se inició en el mundo de las tablas con el grupo Cumanana en 1958 junto a su hermano menor Nicomedes Santa Cruz, famoso decimista y poeta. Becada por el gobierno francés, viajó a París para estudiar en la Universidad del Teatro de las Naciones y en la Escuela Superior de Estudios Coreográficos. En esta última universidad destacó como creadora y diseñadora del vestuario de la obra El Retablo de Don Cristóbal de Federico García Lorca y en La Rosa de Papel de Ramón del Valle Inclán. De vuelta en el Perú, Victoria Santa Cruz fundó su compañía Teatro y Danzas Negras del Perú, con la que realizó presentaciones en los mejores teatros peruanos, así como en la televisión. Este grupo representó al Perú en las festividades con ocasión de los Juegos Olímpicos de México 1968. Como hoy estamos muy cortos de tiempo y acá el operador me apura, entonces vamos a cortar un cachito de la historia de Victoria Santa Cruz para contarles que ella está catalogada entre las mejores folcloristas de América, sin lugar a dudas, todo canto, danza. Agrupación intérprete solista que cultiva el arte de raíz afro en el Perú está influenciado directa o indirectamente por Victoria Santa Cruz. Así que vamos a despedirnos de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hemos hecho Carlos Aznárez, María Torrella, Jorge Omar Levín, Vicente Cito Leme, quien les habla, Silvia María. Nos despedimos hasta la próxima semana, escuchando entonces a Victoria Santa Cruz en Me Gritaron Negra.
Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
Negra, 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 negra.
¿Soy acaso negra? Me dije.
Sí.
¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
Negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
Negra.
Y retrocedí.
Negra, 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 negra. Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
Negra, 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 negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra, 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 negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy.
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene?
Negro, 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 negro.
Al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave.
Negro. Negro, 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 negro,